La niña siempre fue sorda, pero ruidosa. Siempre, desde el primer momento. Nada más nacer nos sorprendió con un alarido tan fuerte que hasta la comadrona me juró que jamás había oído cosa igual. Luego, en las primeras semanas, cuando pedía el pecho, no se puede decir que llorase. Más bien, aullaba, berreaba, se desgañitaba o yo qué sé. Pero les juro que parecía imposible que de unos pulmones tan pequeños saliera un sonido tan brutal como aquel. Que todos los cristales de la casa temblaban y hasta parecía que a ella misma se le fueran a romper las paredes del pecho. Así que desde el principio entendimos que iba a ser ruidosa. Lástima que entonces aún no supiéramos que además era sorda. Y digo que es una lástima porque de haberlo sabido antes, las cosas hubieran sido bien distintas.
Checa nos ha leído estas primeras líneas del relato titulado Sorda pero ruidosa del escritor Enrique de Eriz, publicado en el último número de la revista de la UNED A Distancia, un monográfico que acaba de salir a la calle dedicado a universidad y discapacidad y que narra, entre otras cosas, la angustia de una madre a quien le cuesta dos largos años confirmar el diagnóstico de su hija, sorda de nacimiento. Y es que precisamente en psicología hoy vamos a hablar de discapacidad, de niños que nacen con algún tipo de trastorno y de la enorme importancia que tiene la atención temprana. Es una propuesta de la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Begoña Delgado.
Hola, buenas tardes, soy Begoña Delgado, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED y me encuentro acompañada por Teresa Miguel, psicóloga del equipo pionero de atención temprana del Hospital de Santa Cristina de Madrid, que comenzó a funcionar a partir de los años 70. Teresa tiene en su haber más de 25 años de experiencia y unos resultados que demuestran la importancia de la intervención temprana en niños con riesgo y o deficiencias. Y también me encuentro acompañada por María José Vidaurrazaga, también psicóloga y logopeda del equipo de atención temprana del Hospital de Santa Cristina, con una experiencia también de unos 20 años trabajando en atención temprana y que actualmente trabaja en el Niño Jesús. Bueno, pues bienvenidas a las dos y gracias por estar aquí. Yo antes de haceros ninguna pregunta, lo que me gustaría es recuperar un poco lo que se dijo en un programa previo sobre semiótica y atención temprana, que lo hizo Cintia Rodríguez, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, y en el que se planteaba todos los logros previos que hay en el desarrollo antes de que aparezca el lenguaje. Los psicólogos del desarrollo hemos enfatizado la importancia que tiene la llegada del lenguaje, la llegada de los comportamientos simbólicos, como por ejemplo el juego de ficción, donde el niño utiliza un objeto para revivir un significado que está ausente, y esto es muy importante, esto es un logro ontogenético muy importante, pero no es el único logro al que debemos mirar. Antes de esto suceden otras cosas que son muy importantes y que además el niño no las hace solo. Nos estamos refiriendo, como Cintia Rodríguez ya comentó en su programa, a el uso de los objetos. Cuando el niño llega a este mundo, no interactúa directamente con los objetos. Siempre que llega un objeto hay un adulto que está detrás, que está enseñándole el objeto, que le está mostrando los objetos y sobre todo que le indica cuál es el uso del objeto. El niño, por sí solo, o la biología sola, no garantiza que pueda comprender cuál es el uso de los objetos, porque lo único que le garantiza su exploración solitaria es conocer las características físicas o mecánicas del objeto, si el objeto es chupable, si el objeto es golpeable, etcétera. Pero no va a conocer nunca para qué está diseñado ese objeto y, en consecuencia, no puede saber qué es el objeto. Entonces, el edificio conceptual del niño comienza a construirse desde temprano, ya en el primer año de vida, y se construye además en conjunción con un otro, con una persona que le enseña al niño el objeto, que le enseña cuál es su uso corriente, su uso común, y que de esta manera coloca los primeros conceptos en el desarrollo del niño. Conceptos con los cuales luego hará juego simbólico, con los cuales se comunicará o con los cuales pensará. Pero esto es un logro importante que empieza, como digo, ya en el primer año de vida y que se hace en relación a un otro. El niño nunca puede llegar a este mundo y, apoyado en su biología, conocer los objetos tal cual los vemos nosotros. El problema es que si los objetos se conocen y los conceptos se construyen siempre en interacción con un otro, que explica al niño cuál es el sentido y el uso de ese objeto, Cuando hay algún problema comunicativo, cuando los patrones comunicativos entre niño y adulto no están bien establecidos, el conocimiento del medio va a ser limitado, si no casi imposible, diríamos, ¿no? Si por sí solo el niño puede llegar muy poquito en lo que es el conocimiento del medio, ¿no? Entonces, precisamente por eso vamos a hablar hoy aquí de atención temprana y de situaciones en las que puede haber algún riesgo para el desarrollo o en las que se sitúa alguna discapacidad, tanto en los patrones exploratorios del niño como en sus patrones comunicativos. Y es de este tipo de atención a estos casos especiales de lo que nos van a hablar ahora Teresa, Miguel y María José. Yo quisiera que en primer lugar nos explicarais qué es la atención temprana, porque quizás es un campo muy importante, pero que no todo lo conocido que debiera ser. Entonces, si por favor, cualquiera de las dos nos explicáis qué es la atención temprana y en qué consiste.
Bien, ya en el año 2000, en el libro blanco de la atención temprana, quedó definida como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno del niño, que tienen por objeto dar una respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o bien que tienen el riesgo de padecerlas, porque evidentemente una de las funciones, la primordial de la atención temprana, es no ya tratar, paliar, disminuir las secuelas de cualquier tipo de alteración, sino fundamentalmente prevenir. Trabajar con niños de riesgo que, una vez atendidos, lleguen a una optimización de su desarrollo que ya no comporte una alteración y que, por tanto, se haya hecho la prevención de secuelas posteriores. Estas intervenciones, que deben considerar, desde luego, al niño como un todo global, han de tener una planificación, estar perfectamente planificadas por equipos de profesionales que tengan formación específica, especialmente desde luego en psicología evolutiva, en los aspectos motores, en los aspectos logopédicos, todo aquello que va a necesitar un niño cuando se le contempla desde un enfoque integral, y como equipo de profesionales con una orientación transdisciplinar. Y digo transdisciplinar porque realmente siempre se oye multidisciplinar, interdisciplinar, pero cuando se trabaja con un bebé son tantos los aspectos que hay que considerar, es tan unido el equipo como debe trabajar, que cada uno de los profesionales tiene que trascender su disciplina y tiene que entender y conocer algo de las otras que están interviniendo en los demás aspectos del desarrollo de ese niño, lo suficiente como para tener una epistemología común, todos entender qué es un bebé, qué es una familia, tener la misma idea de para qué trabajamos, qué es lo que queremos conseguir con los niños, aunque cada uno lo haga desde su campo particular. Desde aquí interviene en sentido más estricto el aspecto de la edad, que aquí hemos dicho que era de la población infantil de 0 a 6 años, pero si lo contemplamos más estrictamente, sería mucho más adecuado hablar de atención temprana de 0 a 3 años, porque es cuando el cerebro disfruta de la plasticidad neurológica, cuando es moldeable, cuando tiene más capacidad para el cambio y cuando además este cerebro va a estar en las óptimas condiciones para beneficiarse de los estímulos, ¿no? Esto abarca todo el periodo sensorio-motor, por lo tanto podríamos alargar hasta aproximadamente los 3 años. En un sentido más amplio, atención temprana es mucho más, porque el obstetra, desde que está haciendo el seguimiento del embarazo de una mujer, está vigilando ese embarazo, está vigilando ese niño con los medios de alta tecnología que hoy hay, está detectando posibles problemas, está intentando ya soluciones. Sabéis que, por ejemplo, la cirugía fetal hoy está avanzadísima y hay muchas cosas que se detectan en el embarazo y que ya se puede hacer un tratamiento desde la situación de embarazo. Bueno, pues el obstetra que hace eso, el obstetra que además escucha a la mujer, escucha a esa mujer embarazada en las consultas, escucha cómo la mujer habla de su hijo, está incluso en ese momento haciendo atención temprana, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino también desde el punto de vista psicológico, porque está ayudando a esa mujer a crear los primeros vínculos con su bebé. Y a continuación, también, siguiendo un orden cronológico como en el teatro, por orden de aparición en escena, después del obstetra el niño nace y aparece el neonatólogo, que a su vez vuelve a hacer trabajo de atención temprana, haciendo la observación de ese bebé, atendiendo a la familia, haciendo diagnóstico, detección de problemas y, por supuesto, derivación y tratamiento. Cuando el niño se va a su casa, tanto si ha sido a los dos días como si ha estado ingresado mucho tiempo, ese bebé al cabo de una semana va al pediatra. Y ese ya es el tercer nivel de intervención en sentido amplio de la atención temprana. Ese pediatra va a hacer el seguimiento de ese niño, el seguimiento de su desarrollo, y tiene que contemplar no solamente los aspectos biomédicos de crecimiento, salud, etcétera, sino que tiene que contemplar también los aspectos, si es que estamos pensando que un niño es algo más que un cuerpo, tendremos que pedir también a la pediatría que contemple los aspectos psicológicos, el desarrollo evolutivo, por lo menos lo suficiente como para hacer una vigilancia y detectar si hay problemas para pasar luego a los centros de atención temprana para hacer tratamiento.
Por lo que dices, Teresa, parece muy importante la labor del pediatra porque es quien realmente está cerca del niño una vez que sale de neonatología. A mí me gustaría que dijeses qué es lo que tú crees que se debe de hacer en esta atención de pediatría.
Pues sí, desde luego, porque afortunadamente los psicólogos no vamos por la calle a la caza de los niños. Los psicólogos estamos en otro nivel de intervención, en un tercer nivel de intervención o cuarto nivel. Quien está cerca del niño y cerca de la madre es el pediatra, no cabe duda, no hay otro profesional. Por lo tanto, son ellos los que tienen en su mano el estar pendientes de estos aspectos para detectar adecuadamente y dar la posibilidad a que luego entren otros profesionales para atender a ese niño.
Muy bien. ¿Y cuál es el papel que creéis que tiene que tener la escuela infantil en la atención temprana?
Pues la escuela infantil en la atención temprana para nosotros es una herramienta necesaria y cotidiana. Es decir, todo equipo de atención temprana siempre entra en la colaboración con las escuelas infantiles, como va a explicaros ahora María José.
Bueno, como comentó Teresa, atención temprana realmente es de 0 a 3 años. Por lo tanto, el grupo de niños que atendemos nosotros son de esas edades. Pues la mayoría de nuestros niños que están en nuestro en centros de atención temprana, les derivamos, por supuesto, a los equipos de atención temprana, por ejemplo, aquí en Madrid, de la Comunidad de Madrid, para que les integren en las escuelas infantiles. No todos los niños son candidatos a estas escuelas infantiles. Niños que tienen, por su tipo de problema y alteraciones, pues quizá en los primeros el primer tiempo no sería lo más adecuado, por sus problemas respiratorios, problemas cardiológicos, problemas de alimentación, de sondas nasales o gastrostomías, o por X motivos, pues quizá en un periodo de tiempo no son niños idóneos para su integración en una escuela infantil, mientras que todos los otros niños sin esos problemas, pues sí que les recomendamos, hacemos según las familias, que las familias unas prefieren pues quedarse por menos el primer año de vida con ellos en casa, y por contrario hay otras por las que trabajan ambos los padres, pues entonces ya son integrados en las escuelas infantiles. Nosotros, aparte de estar en contacto con el equipo de atención temprana de según cada área, también estamos en contacto con los educadores de las escuelas, y aparte de que la escuela pues tendrá sus programas de educación y socialización como cualquier otro niño, también nos ponemos en contacto para más o menos decidir lo prioritario en ese niño. Control postural, que eso ya sería el fisioterapeuta que hablaría con los educadores para ver en qué postura sería idónea o ideal que estuviese dentro de la escuela y qué cambios posturales le convendría. Y luego poner pautas para la alimentación, en caso que tuviera problemas de alimentación, y pautas para su desarrollo cognitivo. Pero siempre dentro de una forma natural y normal integrado con los demás niños de la escuela.
Muy bien. A mí me gustaría que, aparte de hablar del pediatra o de las escuelas infantiles, que sin duda tienen mucho que hacer, y de hecho lo están haciendo, es una de las joyas de la corona, yo creo, la educación infantil, en los 0-3 años especialmente, pero vosotras como psicólogas, yo claro, soy psicóloga y me interesa el papel del psicólogo, ¿cómo trabajáis con los niños? ¿Qué cosas miráis? Si le miráis, me imagino, no solamente lo que hace el niño, sino cómo lo hace, con quién lo hace, cómo son sus desarrollos cognitivos y comunicativos al mismo tiempo, que es quizá el asunto que no es tan obvio a la hora de mirar a un bebé.
Bueno, el caso, yo soy psicóloga y también logopeda, y como me comentó Begoña, yo empecé trabajando en el Hospital Santa Cristina, que es un hospital materno, por lo tanto trabajaba en neonatología. Como ya sabéis, hoy en día hay un grupo muy grande de niños de gran pretérminos, otros niños que nacen con unas patologías perinatales bastante severas, cardiológicas, atresias esofágicas, bueno, un sinfín. Y otros con síndromes, otro tipo de síndromes. Son niños que al nacer no tienen el reflejo de succión, por lo tanto son niños que son alimentados por zonas nasales y posteriormente en algunos casos se les instala unas gastrostomías. Entonces son niños que, claro, como sabemos, el recién nacido se limita solo a comer y a dormir. Y es en la hora de la alimentación el momento en que se relaciona con su entorno, con el adulto. Como se comentó Cintia el otro día, el desarrollo del niño se va a desarrollar a través de la relación y de la acción del adulto sobre él. Entonces, estos niños que tienen un periodo muy largo de ingresos en incubadoras, pueden estar mes y medio, 2 meses o 3 meses, el único contacto físico que van a tener con el adulto va a ser el momento de que le pinchen, que le pongan una sonda o que le pongan un monitor, y no tiene la oportunidad del contacto piel a piel o el contacto de su boca con el pecho materno o la tetina, pues este niño a la verdad no interacciona con el adulto. Aparte, este niño tiene esa pérdida de poder interaccionar con los demás. Al mismo tiempo, si eso se prolonga, el que el niño no coma a través de la por vía oral, va a ser un niño que no va a explorar por la boca. Y es la primera forma que tiene el niño, primero explorar sus propios dedos, posteriormente va a ser la forma que va a explorar el objeto. Yo hasta ahora, que llevo muchos años trabajando con niños con sondas, todavía no he visto ningún niño con sonda que se haya metido nada en la boca. Por lo tanto, ahí es un niño que tiene un hándicap también en sus formas de explorarse y de desarrollarse, y por supuesto, esto le va a perjudicar en la forma de su comunicación y posteriormente en el lenguaje.
Sí, claro, porque, perdona que te interrumpa, María José, un niño que tiene dificultades para mover los músculos de la boca es un niño que no solamente se va a alimentar peor, va a explorar peor con la boca, y además la respuesta social de la sonrisa e incluso lo que provoca en el adulto al meterse cosas en la boca, que el adulto interviene sobre la acción del niño, eso también se corta. Entonces, a mí quizá me gustaría que insistierais.
Espera, contesto a la parte primero. Toda la parte, sí, de la zona de la boca son niños, como has dicho tú, les queda sonrisa, no es una sonrisa abierta como hacen otros niños. Se nota una gran rigidez. Tenemos los dos casos. Niños con una rigidez total de toda la zona de la boca, otros una mucha flacidez. Entonces, la movilización de esa boca no es igual que los otros niños. Por supuesto, si tú no mueves los labios, no mueves la lengua, no mueves el velo paladar, que son todos los músculos que vamos a utilizar a la hora de hablar, esos niños difícilmente van a poder hablar al año o a los 2 años. Mientras que el niño no coma por boca, va a tener gran dificultad de lenguaje expresivo. Y, por supuesto, que Teresa continuará con la parte afectiva, uh-huh, emocional y cognitiva.
Bueno, el psicólogo, como decías, Begoña, no solamente tiene que contemplar aspectos, lo que podríamos entender exclusivamente psicológicos o de los aspectos emocionales, cognitivos, sino que el niño, como dijimos antes, pues es un todo integral, y tenemos que siempre tener al niño contemplado simultáneamente en los diferentes aspectos del desarrollo. Y digo simultáneamente, porque, por ejemplo, el momento del nacimiento de, que se dice que es el momento más crucial del nacimiento de la inteligencia, entre los 6 y los 8 meses, pues no es una casualidad que sea en ese momento, porque cuando estudiamos psicología evolutiva y cada autor nos da su versión del desarrollo, parece que nos están hablando de diferentes niños, ¿no? El niño de Piaget es uno, el niño de Margaret Mahler es otro, y el niño del desarrollo neurológico pues es otro, o del desarrollo motor. No, es decir, todo esto es una puntuación arbitraria que hacemos metodológicamente o a nivel de investigación. En el niño todas las cosas ocurren a la vez y concatenadas, como dice Cintia Rodríguez en su libro El mágico número 3, como una cascada. Todos los fenómenos de la conducta y del desarrollo de un niño se dan simultáneamente y como una cascada. Por ejemplo, cuando un niño, repito, entre los 6 y los 8 meses, se dice que ya empieza la intencionalidad a nivel cognitivo, que empieza a coordinar medios de fines, que empieza a volcarse hacia el exterior, hacia el mundo, porque a nivel motor, ese niño no es casual que empieza a controlar el tronco. Cuando el niño controla el tronco, se separa del cuerpo de la madre, y cuando se separa del cuerpo de la madre, puede echar los brazos hacia adelante porque su tronco se está manteniendo y puede empezar a manipular el mundo más alejado con sus manos. Entonces, emocionalmente, por ejemplo, Margaret Mahler nos dice que en este momento es cuando empieza el proceso de diferenciación, extrañamiento o separación del cuerpo del niño de la madre. Si nos imaginamos un niño cuando está cogido en brazos de su madre, que se echa hacia atrás, que parece que se va a caer, pero no se cae, es justamente porque ya controla el tronco, y al controlar el tronco puede separarse de la madre. Un niño que no controla el tronco sigue pegado al regazo de la madre. Entonces, cuando el niño se separa emocionalmente, ya va lanzándose hacia el mundo y separándose de la madre, es justo cuando puede, en ese momento, empezar a ir a conocer el mundo.
Entonces nos queda a todos claro que la biología, el mundo social, es un todo conjunto, como dice Teresa, en el que todos los diferentes investigadores, los diferentes clínicos, debemos trabajar conjuntamente, porque las cosas se dan en cascadas, se dan concatenadas, y unos aspectos llevan continuamente a otros. Nos queda entonces claro que el niño es un ser global, es un ser biológico, es un ser que además se relaciona con los demás, y que, por lo tanto, es necesario que todas las personas que intervengan en el desarrollo temprano tengan una epistemología común, porque todos los campos son necesarios y todos tenemos que saber, digamos, un poco de todos los demás. Teresa, si quieres decir alguna cosa para cerrar esta entrevista.
Pues únicamente resaltar que en la vida de las personas nunca va a volver a darse un periodo en el que en tan poco tiempo se sucedan tal cantidad de cambios de tanta importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, como el primer año de la vida de un niño. Y de ahí la importancia de intervenir, de detectar, fundamentalmente, de observar y de mirar a un niño durante el primer año de vida.
Muchas gracias. Pues gracias a las dos por haber estado hoy aquí, y a ver si nos vemos más veces.
Venga. Muchas gracias a ti.
Gracias.
Hasta pronto.
En psicología hoy nos hemos introducido en este campo de la atención temprana con la ayuda de Begoña Delgado, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y de sus invitadas María Teresa Miguel, psicóloga en el equipo de atención temprana del Hospital Materno Santa Cristina de Madrid, y María José Vidaurrazaga, psicóloga y logopeda en el Hospital Niño Jesús, también de Madrid. Y por parte de Psicología Hoy esto fue todo. Les esperamos aquí el domingo que viene, como siempre. Y mientras tanto les dejamos en la UNED con la revista Educación.